Pues venos aquí nuevamente en otro intento de hacer un podcast o una grabación de audio, no sé. Algo que nos permita pues expresarnos de una manera más dinámica. Como lo comentaba en otras ocasiones, en ocasiones pienso tanto las cosas que quiero escribir que llego a la conclusión de ya no querer hacer nada. pero bueno, entonces la idea el día de hoy, pues la idea es hablar acerca un poco de qué me gustaría trabajar, no sé, en proyectos, un proyecto híbrido, más o menos comunitario, de implementación, de apoyo, de soporte al software libre y demás. Y pues últimamente he estado pensando en de una manera más personal, de cierta forma más local, comenzar a promover el desarrollo de software libre, la inclusión en las operaciones de una comunidad, en este caso de una pequeña ciudad, en este caso de mi pequeña ciudad, y pues irlo escalando poco a poco, ¿no? Para esto, bueno, parece que esta es una, creo que esta es parte de la ingenuidad de las personas que quieren desarrollar software libre en algún momento de su vida, que quieren desarrollar el tema de las comunidades. Y eso, pues eso termina convirtiéndose en un no sé, en un ciclo, en un camino que en algunos casos ya no tiene, se vuelve como que un vacío, el cual se traga las buenas intenciones de muchas personas, y es la de crear una comunidad, ¿no? Que una persona muchas veces se siente lo suficientemente capaz para desarrollar un proyecto de este tema, ¿no? De este tipo. Crear una comunidad, crear un proyecto que dé rienda al apoyar en general al movimiento de software libre, pero más que nada en su inclusión, en su conocimiento y hace unos meses atrás, pues he estado masticando mucho esa idea de implementar un proyecto, el cual me gustaría llamarlo el capítulo mexicano de software libre, donde, bueno, lo llamamos capítulo porque pues no intenta ser una asociación, no intenta ser una fundación, no, simplemente, al menos por ahora, pues un capítulo, ¿no? Un grupo de personas que a nivel local, o vamos a llamarlo a nivel nacional, quieren desarrollar, quieren impulsar el movimiento de software libre, y bueno, siendo yo uno de los que está comenzando con esta idea, pues la idea es hacerlo en una forma muy peculiar, ¿no? Que se trata de hablar de software libre como una herramienta digital, pero también como parte de un movimiento de conciencia, un movimiento social, sociotecnológico, ¿no? Un movimiento que impulsa a las personas, de ahí que es un movimiento social, que le da herramientas a las personas, a todo tipo de personas, que sea un movimiento democratizador de la tecnología, que permita llevar la tecnología a todas las manos que tengan la capacidad de usarlas. Ahora vamos, un movimiento de este tipo, pues poco puede hacer en temas dar de comer a los niños o curar adicciones o no sé, con problemas de otro índole social, que también son sociales. Considero que el software libre, en muchas de las ideas, de las cavilaciones que he tenido, es que su flujo natural de las cosas es que llegue a convertirse en un bien social, en un bien común, con una legislación bien delimitada por parte de derechos humanos, si se trata de eso, o de algún tema constitucional donde el software libre queda y las libertades del software, ¿no? El software libre es software libre porque respeta las libertades de los usuarios, la privacidad, y bueno, respeta todo eso. Entonces, por ende, al respetar todo eso, se convierte en software libre. Entonces, las libertades que se vean como ya un tema de derechos humanos, como un tema de una legislación constitucional hacia los ciudadanos, donde un Estado proteja, sí, proteja, garantice esas libertades, y donde alguien, algún particular, alguna empresa, alguna persona externa violente esos derechos, entonces intervenga, que gestione su desarrollo o gestione, y no solamente desarrollo en tema de que patrocine el desarrollo, sino que, a que si por parte de la, si por el tema privado, ¿no? La iniciativa privada desarrolla software libre, entonces que lo promueva, que le dé prioridad sobre software que no es libre, software que no respeta las libertades de los usuarios. Pero vamos, esto todo se escucha muy bonito y cuando hay partes en el mundo en donde ya hay una legislación, o bueno, sí, hay intentos de una legislación, hablemos de la Unión Europea, que la verdad están muy avanzados en temas de privacidad de datos, en enforzar, o sea, en hacer valer esas legislaciones. Hay una campaña que no es de la Unión Europea, claramente, sino de colectivos que están impulsando mucho esta campaña de free software, free, no, public money, public software, ¿no? Que si dinero público se va a invertir en desarrollar una plataforma, un programa, un algo, que ese software sea público, o sea, que sea software libre. Y esa es una de las herramientas, una de las demandas ciudadanas en la Unión Europea que considero es muy válida y que al menos en México deberíamos de comenzar a hacer un eco. Y nuevamente, cuando digo que no sé, la tragedia del ingenuo es creer que una persona tiene la capacidad para desarrollar todo eso sin saber muy bien, ¿no? Sin haberlo vivido antes. Lamentablemente en México, bueno, tengo ya varios años en estos lugares. Sin embargo, siempre me he mantenido en un tenor internacional, de cierta manera. Porque al menos a mí se me ha complicado mucho acercarme o ser parte de. Se me ha complicado mucho ser parte de algún grupo o la existencia de grupos son tal vez en México muy viejas, tan viejas que. O tan viejos, mejor dicho, estos grupos que realmente ya no los ves activos, ¿no? O al menos activos, altamente activos. Y a veces sus existencias pasan desapercibidas. Entonces, tal vez pensar que alguien, que una persona como yo, tiene la capacidad de impulsar un proyecto, un capítulo, sí, un proyecto de esta envergadura, de este alcance, pues es ser ingenuo y es ser, pues sí, ingenuo, creo que es la palabra que lo define perfectamente. Sin embargo, no veo a nadie haciéndolo. Nuevamente, tal vez me equivoco. Tal vez mucha gente lo intentó y falló en el proceso. Pero parte de este proyecto que me gustaría empezar con esto, que sería el capítulo mexicano de software libre, parte de este proyecto también busca documentar el proceso, porque es importante que incluso si un avión despega, o un prototipo de avión, hablemos de los años, no sé, ¿cómo en qué años se habrá volado el primer avión? ¿1900? Vamos a pensar que un intento de ese estilo, ¿no? La idea es de que también tenga algo así como, si es un avión, una caja negra, ¿no? ¿Para qué una caja negra? Para que podamos ir documentando y yo siento que ese es el valor, ¿no? El valor que creo que incluso si todo saliera mal, el valor de tragarse el orgullo de uno y decir, aquí es donde me equivoqué, esto fue lo que intenté, esto fue lo que salió mal, esto fue lo que otros pueden evitar, otros pueden aprender y otros pueden retomar en donde lo dejamos, ¿no? En donde lo dejé, en donde lo dejamos. Es el tipo de cosas que creo que es el valor agregado sobre este intento, sobre esta iteración, sobre muchas otras iteraciones de otras comunidades que nuevamente yo no conozco personalmente. Era muy joven todavía, hablando de estando en la universidad, cuando conocí a un Wolf Gunnar, y fue genial poder saber de primera mano, ¿no? de eso. Lamentablemente, después de esa ocasión, creo que jamás, eso fue hace más de casi 20 años, que fue por primera vez que yo supe de parte de él el tema de, creo que él estaba hablando de Debian en ese entonces. Y para ese entonces yo ya conocía algo del tema. Yo conocí con el tema de software libre por ahí del 2006, 2007. Realmente del 2007 en adelante fue muy intenso a lo que yo me exponía, ¿no? Buscaba, investigaba y leía. Y bueno, desde ese momento a la fecha yo no he tocado, no, nunca, es más, creo que ni siquiera en esa, o sea, escuché la conferencia, pero jamás crucé palabra con con Gunnar. Y hoy día, hasta la fecha, jamás supe o he cruzado un correo, nada. Entonces, vamos, de que sé que existen comunidades, vamos, yo sé que existen, deben de existir, asumo yo. Y por ahí, bueno, recientemente me entero de que sí, de que hay muchas comunidades de diferentes tipos, de diferentes, no sé, enfoques. Y digo, ok, ya hay todo un, no sé, como un mosaico, ¿no? De proyectos. Tan solo GNOME fue creado en México. Entonces, de que hay una gran, ¿cómo decirlo? De que hay una gran trascendencia en el tema de software libre en México, la hay. Muchos y buenos desarrolladores los hay. Creo que todos sufren del mismo pesar, que es que no se logra generar una gran sinergia entre ellos, entre sus comunidades. Y pues eso habla mucho del temperamento de las personas, eso habla mucho de muchas cosas, ¿no? A las cuales yo no soy inmune, de las cuales yo no estoy exento. Pero nuevamente creo que además del tema de que ya hay muchas y muy viejas comunidades de software libre en México, creo que además de hablar acerca de tener una documentación y que esa documentación de una caja negra del proyecto como tal esté disponible, además de eso, que creo que es muy valioso para cualquier otra persona en otro país incluso, o cualquier otra comunidad que desee, no sé, enterarse de cuáles son los retos que se topa uno. Creo que también uno de los detalles que yo noté muchísimo fue que la gran cantidad de comunidades siempre han sido comunidades de Linux, comunidades de software libre, donde te hablan únicamente de Linux, de Ubuntu, casi casi con altares de Linux Torvalds. Y no tengo nada en contra de Linux Torvalds, solo que Linux como tal, el Linux vainilla, tiene mucho software no libre en forma de blobs o de binarios que se enmascaran como código fuente, pero bueno, eso es otra cosa. Pero así con la persona, pues no sé. Y además de toda la mala campaña que le ha hecho al software libre, ¿no? Al software libre como tal. Al proyecto GNU o GNU, del cual tomó la licencia que permitió que Linux se convirtiera en el fenómeno que es hoy. En fin, fuera de ello, yo no tengo nada en contra de él. Pero la verdad, no creo que nada de lo que él pueda enseñar en un tema de un movimiento social, de un movimiento tecnológico social o sociotecnológico, realmente cause algún impacto en la vida de la gente de manera positiva, porque él, de las pocas, nuevamente, esto es mi impresión, ¿eh? No es que esté creando alguna biografía de cada uno de ellos, de las personas de las que yo hablo, y tenga citas textuales, pero de la impresión que yo tengo, a Linus Torvalds no le interesa nada que tenga que ver con el tema de algún movimiento social, del uso de la tecnología por todos. Creo que él está muy metido en un tema de tecnología, de desarrollo, y bien por él. Tan solo el proyecto GNOME, ¿no? Que con Miguel de Icaza, que tuvo sus diferencias con Richard Stallman, y desde ahí, bueno, cambió, o bueno, su forma de actuar frente al software libre como tal, o la FSF, la Free Software Foundation, o el proyecto GNU. Bueno, pues todo eso, son temas que pues mi idea es retomarlo, ¿no? Mi idea es retomar ese movimiento o ese enfoque, pero realmente visto desde un tema de software libre, un tema que habla de las libertades, un tema que habla acerca de la diferencia entre usar Parábola, de usar Triskel, de utilizar, no sé, Geeks. No sería alguien que recomendara Geeks, pero si te sientes con la capacidad de usar Geeks, adelante. Y realmente hablar de software libre. Yo sé que hay mucho que se puede hacer en el software libre, pero si no lo hacemos bien, si no lo hacemos realmente respetando las libertades o aprendiendo a manejar las dificultades que eso conlleva, creo que es un tema que no se logra llegar a buen puerto. Entonces, y vamos, que si sé de dificultades acerca de hacer que un proyecto tenga un enfoque sobre la libertad y sobre la privacidad en lugar de alcanzar, no sé, de subsistir en un mercado global que solo le interesa la tecnología, minar datos personales y el éxito, a costa de cualquier método o estrategia, ¿no? Entonces, creo que ese es el segundo y gran diferenciador que me gustaría hacer que este proyecto, el capítulo mexicano de Software Libre, tenga. Nuevamente, pues como un borrador inicial, bueno, la idea es solamente dar apoyo, promover de una forma local el desarrollo de software libre y la implementación de distribuciones libres. Realmente, últimamente me desempeño como el desarrollador principal de Triskel, desarrollador, mantenedor, como ustedes lo quieran ver. Entonces, obviamente el fundador del proyecto, Rubén Rodríguez, sigue siendo el líder del proyecto y el fundador del mismo, o sea, eso jamás va a cambiar. Pero últimamente, bueno, pues he estado llevando las tareas de mantenimiento y de desarrollo, ¿no? De nuevas cosas ahí en Triskel. Entonces, la idea es promover el uso de Triskel. No me interesa precisamente crear una distribución nueva. Sería bien, asumo que muchas personas dirían, bueno, si estás creando un capítulo, ¿por qué no crear una distribución nueva basada en México y que, pues no sé, que se derive de Triskel y entonces así, que ya tengo un nombre y una representación en México y etcétera, 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 etcétera? Y la verdad es que no. No creo que se gane mucho. La verdad es de que estando ahí me doy cuenta de qué escaso es el apoyo que se tiene a este tipo de distribuciones. Me doy cuenta de que a veces hay mucha exigencia, como si se tratara de algún tipo de empresa, como que esa mentalidad de consumo de tipo de empresa es de quiero esto y me lo deben de dar, pero no veo tanta participación, ¿no? Y es muy escaso el apoyo a este tipo de proyectos, por ende, partir este proyecto en algo más, no creo que sea la forma de realmente hacer algo, apoyar al movimiento de software libre, que ese es uno de los objetivos que tendría el capítulo, ¿no? Que podría, y de hecho sí, pretendo que haya algún tipo de no sé, como de repositorio comunitario del capítulo, donde podamos tener algunas, ahora sí que probar cambios antes de que lleguen a Triskel. Eso podría ser un plus en algún momento. Está considerado que tal vez pueda hacerse algo así. Pero vamos, no se trata de competir contra Triskel ni nada por el estilo, sino realmente fomentar su implementación, apoyar y encontrar respuesta a los diferentes desafíos que se tienen en la implementación de software libre, ya sea en proyectos comunitarios, en espacios públicos o incluso en espacios privados, ¿no? Porque al final de algún lado tendremos que financiar esto. La idea principal sería hacer una especie de crowdfunding. Sin embargo, parte del proyecto debería de encontrar un financiamiento a través de crowdfunding. Pero bueno, si hay forma de que la implementación de estas células del capítulo permitan financiar a las personas que van dirigiendo, pues a todo dar, ¿no? Claro, siempre está cuidar mucho el tema de la ética, cuidar mucho el tema de pensar siempre en la persona con la que quieres ayudar y realmente buscar un bien para esa persona, porque pues la idea es evitar que el software libre se convierta en la imagen, porque el software libre ha pasado por todo desde que existe y hasta la fecha, ha pasado por retos, ha pasado por críticas, ha pasado por premios, ha pasado por todo. Entonces no es como que nosotros vamos a evitar que pase por más cosas o buenas o malas, va a pasar, pero pues la idea es de que la imagen que el capítulo pretende es de apoyo, es de realmente una ayuda. Si no podemos ayudar, pues intentar mantenernos al margen. Si no es el momento, bueno, también eso influye. No forzar las cosas, hacer un desarrollo, un apoyo, ser algo que sume, ¿no? A los diferentes a los diferentes actores y a las personas que se acerquen con nosotros, con el capítulo. Y pues eso. Por ahí comentaba uno de los compañeros con quien he tenido pues, conversaciones y al menos hemos tenido pasado un buen rato platicando. Miguel, por ahí el compañero anda participando activamente en esto. Ya estamos formando un grupo en Matrix. Si no mal recuerdo, ya es un grupo público. ¿Cómo se llama? Ah, sí, es CMXSL, capítulo mexicano de software libre como tal. Nuevamente la idea es implementarlo de forma local, hacer el fomento a nivel local, me refiero nacional. Porque cada país, incluso dentro de cada país hay diferentes áreas, zonas geográficas que tienen una idiosincrasia muy especial. Pero al menos México es muy vasto. Y pues me gustaría ayudar a la gente de mi país. Va a sonar medio extraño, pero primero la gente de mi país. Y claro, cualquier otra persona, nuevamente este proyecto, como comentaba, ¿no? La idea es documentar nuestros avances, documentar nuestros retos, documentar nuestros errores. Ahora sí que pagando el precio de no verse bien frente al mundo. De no verse cool todo el tiempo, de no verse como que lo sabemos hacer todo, porque pues no conozco a nadie en el mundo que sepa hacer todo y que lo sepa hacer todo bien. Entonces, pues pagando ese precio, intentar documentar este proceso, este proyecto, y si alguna otra persona de otro país le interesa y le gustaría ver cómo es que lo hacemos nosotros y a ver si despega esto de si realmente despega y no nada más se queda como una idea, que podría ser eso, podría bien ser una alucinación por fiebre, pero bueno, esperemos que no lo sea así. Existe un dominio para este capítulo precisamente para evitar que tuvieran los detalles más en el futuro de que, oh, ya no tenemos el dominio. Realmente nada está hecho todavía, estamos apenas organizando ideas de cómo lo vamos a implementar. Creo que ya tenemos varias ideas y parte de esta grabación, de este podcast, de esta entrada, es eso, ¿no? Es dar pie a la existencia de esta de este interés por comenzar algo. Nuevamente, no sé en este momento, no veo el futuro, no tengo bola de cristal para saberlo, pero, y nuevamente, como recuerdo un episodio de Los Simpson donde decía Bart, no les prometo que será divertido y no les puedo prometer que tendremos la victoria. Y todos salen de la habitación y entonces les dice, está bien, les prometo que será divertido, les prometo que tendremos la victoria, con tal de que la gente se quedara, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues no sé si habrá una victoria como tal, no lo sé. Pero de que será entretenido, no sé si divertido, pero de que será entretenido, pues bueno, la idea es de que así sea. De que sea entretenido, de que se pueda avanzar, de que tengamos algo que compartir y algo que dar al mundo. Hasta donde podamos llevarlo y ir documentando el proceso y que eso nos, y bueno, que eso sirva para otras personas que quieran empezar y que quieran trabajar en algo. Entonces, para resumir, si eres de México, si te interesa el software libre, Si ya conoces del software libre o si todavía no sabes mucho al respecto y pues te gustaría pues participar en algo que intentamos empiece a crecer y podamos colaborar, podamos ayudar, podamos dar pues una guía que hable sobre el software libre desde un punto de vista moral, ético y social. Pues aquí está, estamos en construcción. Disculpe las molestias. El proyecto se llama Capítulo Mexicano del Software Libre. Tenemos un dominio, el cmxsl.org. Hay un wiki, hay un canal en Matrix. Estaremos intentando utilizar herramientas libres, tecnologías libres. Vamos, va con todo esto, ¿no? Vamos a intentar utilizar todos los trucos que nos sabemos, todos los trucos del libro y todos aquellos que nos inventemos, con tal de intentar hacer esto un proyecto autosustentable, un proyecto pues funcional, ¿no? Principalmente y sobre todo sin perder de vista el tema ético, que es una de las cosas que realmente me importan. Recuerdo mucho el tema hipocrático, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Es un lema? ¿O el juramento? Juramento hipocrático, ¿no? Ejercer medicina sin humanidad no merece ser ejercida, algo así. Siento que eso debería de haber para la tecnología. Ejercer la tecnología sin humanidad no debería de ser ejercida. De nada nos sirve ir más rápido si no sabemos a dónde vamos. En fin. Y bueno, pues creo que eso sería todo. Entonces, pues nada, están invitados. Y bueno, pues eso es todo. Saludos, muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima.